El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedova kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Dieter y Peter Bonilla son hermanos y jóvenes afrodescendientes de la etnia Creole, originarios del municipio de Puerto Cabezas. Ambos son parte de Mundo Misquito, una plataforma que nos cuenta el Caribe desde otras miradas, y no las que tradicionalmente vemos en los medios de comunicación. Con ellos vamos a conversar en este episodio de Onda Local Informa.
Desde el Caribe nos pueden escuchar a través de Radio Juvenil y Radio La Costeñísima. También pueden sintonizar este podcast a través de Radio Camoapa. En digital nos pueden encontrar en las plataformas de Radio Darío en León, Radio Voz en Matagalpa y Radio República. Por supuesto que pueden descargar este episodio en ondalocalni.com.
Bienvenidos Dieter y Peter a Onda Local Informa. Quisiéramos empezar este podcast con una autovaloración de cómo ven ustedes a las y los jóvenes costeños.
Pues, ¿cómo nos vemos los jóvenes costeños? Es una pregunta bastante buena porque siento, creo que los jóvenes costeños nos percibimos como personas emprendedoras, luchadoras, y como personas que amamos mucho nuestras raíces. Queremos y sentimos el apego hacia el Caribe como uno no lo imagina, ¿me entiendes? Entonces, esa es una de las maneras en que nos vemos, porque también, pues realmente, ser joven costeño, sabemos que socialmente trae muchas limitantes, pero también esas limitantes se convierten en fortaleza para abrirte puertas, para crear, para ser innovador o innovadora, para poder sobresalir en tu comunidad o en tu municipio y poder demostrar que el Caribe sí tiene potencial. Es como esa cuestioncita, por eso digo luchador y emprendedor, porque es ahí ese punto donde el joven costeño también quiere demostrar que hay capacidades, hay buenos emprendedores, hay buenos profesionales y hay buenas personas de acá para el resto del mundo.
Peter, probablemente no podemos generalizar a todos los jóvenes del Caribe. Seguramente hay sus particularidades. ¿Qué lectura le das vos?
Pues fíjate que los jóvenes del Caribe, yo diría que sería sectorizarlo, porque ya que se pone a los jóvenes de las comunidades, ya comunidades pequeñas, indígenas, esos jóvenes lo que intentan hacer es preservar su cultura, preservar su identidad, su etnia. Pero ya cuando venís con los jóvenes, por decirlo así, occidentalizados, que son los que han viajado, han salido de su comunidad, han estudiado, han terminado sus estudios, porque no todos los jóvenes del Caribe tienen la oportunidad de terminar el estudio, a pesar de decir de que el estudio acá en la República de Nicaragua es gratis, porque los viejos dicen, ah no, en mis tiempos estudiar era difícil, entonces dicen, ahora en tu tiempo todo es gratis y no lo terminas. Es que hay otros factores que limitan. Entonces aquellos que terminan su estudio y todo tienen una visión más allá, porque yo he conocido gente que son chavalos de mi edad, que 22 años, que 23 años, y son personas emprendedoras que tienen su propio negocio, que su propia agencia de turismo, que su propia agencia publicitaria y cosas así, y son jóvenes que intentan meterle a todo con lo de hoy en día, que es, mira, está la tecnología, mira, están los avances, mira, vos podés crear. Y después de eso están los otros jóvenes, como digo, que son los que están tratando de preservar todo. No, yo tengo que vivir de, de la siembra, tengo que vivir de la ganadería, tengo que vivir de la pesca, tengo que vivir de lo tradicional, no yéndose más allá de que, mira, puedo crear mi propio negocio, no sé, puedo plantar una hectárea de yuca que puedo luego ir a sacar y después comercializar o cortarlo y hacer los fritos y empezarlo a vender. No, ya esos son jóvenes, pues, más que los que piensan así son jóvenes que están, pues, que terminaron sus estudios, que son jóvenes que han viajado y todo eso. Entonces sería poner esos dos lados, porque hay una parte que preserva la cultura y otra parte que quiere evolucionar la cultura, por decirlo así. O sea, mantener la cultura, pero evolucionarla y cambiarla según al tiempo en el cual va cambiando todo el mundo. O sea, para no quedarnos tan atrás, pero aquí hay otra que se quiere mantener, porque el mantenerlo es una forma de mantener los recursos, porque nuestros ancestros lo que hacían era mantener los recursos estando bien con la naturaleza. O sea, que si salías a pescar, vos pedías permiso al mar o al lago o al río, en donde sea que vayas a pescar, y vos le contabas cuántos pescados vas a pescar. Le decía, mira, vengo, dame permiso, voy a pescar 3 pescados, que es la cantidad que necesitas en tu casa. Entonces vos pescabas 3 pescados y te ibas a tu casa, no pescabas más. Y a cambio, pues la parte mala de aquellos que sí estudiaron, que sí viajaron y todo, vienen y dicen, puedo sacar 100 pescados de ese lago e ir a venderlo. Pero los recursos ahí se van limitando. Entonces está eso de que mantener la cultura ancestral está buena porque preserva todos tus recursos. Venir aquí al occidentalismo, si no tenés un buen mecanismo ni nada y no lo pensás bien, vas a terminar gastando esos recursos que los otros tienen.
Hablemos de las oportunidades. ¿Existen para los jóvenes caribeños o no? ¿O ustedes mismos se las han tenido que generar a raíz de sus propias realidades? Nos gustaría que nos compartan sobre esto.
Pues yo diría que oportunidades, realmente, voy a sonar negativo, no hay ninguna. Y ahorita se preguntarán los que están escuchando, y entonces aquellos chavalos que decís que estudiaron y todo, es que al final las oportunidades las creamos nosotros mismos. Porque hay veces que son los mismos jóvenes que toman la decisión de me voy de mi comunidad. Y hay personas que los tachan de loco, como que, ah, no, mira, ese loco se quiere salir de la comunidad, que se va a ir para Puerto para estudiar, que se va a ir para allá para trabajar, que cree que va a crear un imperio. Y son jóvenes que salen, se tiran a eso, o sea, se avientan a esa oportunidad que ellos mismos crean. Porque oportunidad realmente no hay, porque el decir de que en Nicaragua tenemos educación gratuita, pero no hay oportunidad de trabajo, por ejemplo, para generar ingresos, para comprar tu cuaderno, comprar tus lápices, comprar una mochila, aunque la mochila pues no es tan porque digamos así, pero ya cuadernos, lápices y otras cosas, porque hay comunidades en donde completamente lo que sacan es para el día a día, o sea, ahí sobreviven al día a día, o sea, hoy saqué para la comida de hoy, comen, o mañana saco para la comida de mañana, o sea, es como dicen, Dios proveerá todos los días. Eso es con lo que viven en las comunidades. Así que el día a día. Entonces ponerte en el plan de que, ahora tengo un niño que tiene que ir a la clase, que tiene que ir al colegio. Es como que, ahora tengo que sacar esa plata, pero ¿de dónde la saco? O tengo que conseguirle su cuaderno, ¿de dónde lo consigo? O es que no las vemos. Uno de dos, que no hay, digo yo, o es que no las vemos, dirán los oyentes que están escuchando el podcast, porque realmente el decir, no es lo mismo decir, mira, allí hay un plato de comida, a dejar un plato de comida y no avisarle a nadie. O sea, ahí está el plato de comida, pero nadie sabe que está, entonces nadie se va a poner en el plan. Quizá va a haber algún aventado del grupo que va a decir, tengo hambre, y lo voy a ir a buscar. Y va a pensar, quizás haya comida. Pero si vos le decís, hay un plato de comida, esa persona lo va a ir a buscar, lo va a conseguir y lo va a comer. Entonces es ese juego. Quizás no lo vemos, ahí está el plato de comida y nosotros no lo vemos, o quizás no está. Soy de aquí de Puerto, no es lo mismo ser de Puerto que de una comunidad. Yo crecí en un círculo de organizaciones, estando activado, sea formarme en diferentes temas, viajar, he viajado bastante, y entonces yo tengo otra percepción ya de la vida, del mundo y de todo. Aunque siempre mantengo mi identidad. O sea, donde sea que voy, primero soy costeño antes de ser nicaragüense. A mí me preguntan, hey, ¿y vos? ¿De dónde sos? Soy costeño. Después soy nicaragüense. ¿Qué es lo primero? O sea, mi identidad. Yo sí he visto oportunidades. Sí he visto, por decirlo así, luces. Así como que, mira, por ahí le podés dar para ayudar. Por ahí le podés dar para crear. Por ahí le podés dar para generar. Y yo lo veo, pero tiempo atrás, antes de que empezara todo eso, no lo veía.
Partiendo de lo que nos expresa Peter, ¿con qué tipo de limitaciones se han encontrado ustedes, Dieter?
Pues el tema de las limitaciones es una cuestión que hay que irlo pensando, porque la limitación que tuviese yo aquí como Dieter en la parte urbana, llamada parte urbana de Puerto Cabeza, es totalmente diferente que el joven o adolescente que crece en el río Coco o crece en el litoral norte o el litoral sur. Son, aunque no lo veamos así, son realidades diferentes. En el mismo Caribe o en la misma zona hay territorios que cambian la realidad totalmente de los adolescentes, de los jóvenes. Y las limitantes aquí que encontrás un poco es el dónde te desarrollas personalmente para ser profesional en Puerto Cabeza. Por ejemplo, el tema del arte es poco valorado y cómo te desarrollas, no hay un espacio para poder hacerlo. Por ejemplo, con el tema del arte, hablemos de pintura, hablemos de baile, hablemos de teatro, hablemos de producción audiovisual o lo que sea. No hay dónde hacerlo. Entonces, muchas veces los jóvenes están estudiando, pero tienen una vocación y no saben dónde hacerlo. Yo creo que es una limitante. El otro limitante es que tenemos dos universidades en Puerto Cabeza y dos universidades no dan abasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi tienen las mismas carreras las dos universidades. Entonces yo, que soy una persona que siempre me ha gustado la producción audiovisual, ¿dónde iba a aprender? ¿En qué universidad? Una universidad tenía la carrera y cuando yo salí de la secundaria ya no tenía la carrera, tenía periodismo intercultural, convención intercultural, y después cuando salí ya no lo tenía. Entonces hay que comenzar a abrir puertas en organizaciones, en cursos así que se daban, que venían, cierta organización daba un curso o promovían un curso con la universidad, lo aproveché, y después cursos pues en Managua. Entonces y también la limitante está ahí, ya cuando encuentras una oportunidad fuera implica a moverte. En esos tiempos, en la carretera uno duraba 24 horas o más para llegar hasta Managua. Entonces, ir y venir de Managua era como una travesía bastante larga en esos tiempos. Eso es una limitante, la distancia, el tema de las universidades, dónde te desarrollas vos como persona o como profesional. El empleo es un punto súper fuerte porque aquí no tenemos empresas como las pudiese tener en el Pacífico. Por ejemplo, la Zona Franca o los Oikal Center. Es decir, aquí no hay.
¿En qué están empleados los jóvenes
aquí? Aquí los jóvenes básicamente tienen, la mayoría son emprendedores. Están vendiendo ropa, están vendiendo comida, están vendiendo están ofreciendo algún servicio y así. Y últimamente está de moda que la mayoría de las muchachas están sacando habilidades para hacer uñas y pestañas. Los jóvenes están otros jóvenes están incursionando en comida y otros en montar tiendas y cosas así. Y los que no tienen ese privilegio, y lo voy a llamar emprender como un privilegio, los que no tienen ese privilegio, por ejemplo, mi hermano menor sale al mar y el mar es peligroso. El trabajo en el mar es uno de los trabajos más peligrosos del país. El mar cambia totalmente de la noche a la mañana, puede estar calmo y se pone bravo o cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando a él le toca ir, nosotros estamos en incertidumbre. Entonces, cuando viene, ¿qué pasó? Si alguien se pudo comunicar. Entonces, eso es difícil. Y la mayoría de jóvenes de las comunidades que no tienen el privilegio de emprender, se van al mar. O son buzos, o cayuqueros, o son marinos, o van de cocinero, o van de cualquier otro trabajo. Pero se van al mar. Porque aun siendo un trabajo peligroso, es muy bien remunerado. Entonces deciden tomar esa vía y venir y estar en ese trajín. Entonces, eso hacen los jóvenes. Y dependiendo también del territorio y la zona. Los otros jóvenes que son aún más privilegiados son los que pueden quedar en una universidad en el Pacífico, en León, en Managua, y así pues que se pueden ir a estudiar medicina. Por lo general, medicina, laboratorios, están en carreras así con temas de salud, la mayoría. Y otros están estudiando turismo y cosas así. Entonces, son los que se van, pues que tienen otras realidades, comienzan a vivir otras realidades. Y los que nos quedamos aquí, vivimos bajo otras realidades. Entonces, yo creo que las limitantes tienen que ver con esos puntos.
En cuanto a las limitaciones, el acceder a la educación es importante. Entonces, escuchándoles, entendemos que ustedes se han creado sus propias oportunidades.
Es de que realmente las personas de las comunidades, cuando tienen esa oportunidad para estudiar, lo agarran, lo abrazan, no lo dejan, se vuelven una garrapata, o sea, se pegan esa oportunidad hasta que lo terminan. Estudian, o sea, son amantes al estudio. Pero, o sea, las oportunidades pues no tienen ese chance, son pocos los que tienen ese chance de poderse pegar como una garrapata esa oportunidad de seguir estudiando. Entonces lo estudian. En mi círculo en el cual yo me he relacionado, ya son jóvenes, igual costeños, pero visionarios, por decirlo así. Son jóvenes que no se piensan en grande. Ahí hay jóvenes programadores. Y le preguntas, no, soy de tal comunidad. Y vos dirías, ¿cómo en esa comunidad hay un programador que sabe programar en un lenguaje digital, sabe crear y diseñar una página web, si en su comunidad no hay ni red telefónica? ¿Cómo aprendió? Pero, y es a lo que te digo, de que son jóvenes, los de las comunidades son jóvenes que se aferran al estudio. O sea, cuando tienen ese chance se pegan y se dedican, o sea, es su vida, es su todo. En mi círculo han habido jóvenes así, o sea, jóvenes indígenas que son profesores, son emprendedores, otros tienen tiendas, o hay uno, como decía al principio, que tiene una agencia publicitaria aquí en Puerto Cabezas, y que hacen su mayoría de los negocios, lo buscan a él pues para lo de las publicidades y todo lo demás, manejo de páginas, que nos dicen locos y todo, pues por lo mismo de que estamos en el Caribe, y eso no es algo de por estos lados. Pero entonces nosotros estamos intentando demostrar, oye, mira, podés generar dinero desde tu celular, no es necesario tanto que vayas, salga al mar y corra el riesgo de que se arruine el motor o que te quedes parapléjico o que algún huracán o algo. Y aquí nomás en tierra podés generar, no es necesario que vayas al monte donde una culebra te puede picar o algo. Entonces aquí nomás puedes generar dinero. Entonces nosotros hemos estado tratando de hacer eso en nuestro círculo porque, como te digo, somos igual jóvenes, igual formados en lo que van de temas sociales, porque en su mayoría son facilitadores y promotores que en más de un tema están ya conscientes y conocidos. Realmente el dinero es lo que mueve. Si no tenés dinero, no tenés un lápiz. Así de sencillo, o sea, si no tenés un lápiz no vas al colegio, porque ¿con qué vas a escribir? A menos que tengas una buena memoria y pues te puedas memorizar todo lo que veas en la pizarra y lo que diga el profesor y no se te olvide para nada. Porque oportunidades de trabajo aquí no hay. Dicen que en Nicaragua el salario mínimo son 6 mil y algo. Sí, aquí en Puerto Cabezas creo que el salario mínimo que aquí pagan en Puerto Cabezas creo que están por los 2 mil a 1,000 y pico. En Puerto Cabezas, ojo, no he ido a las comunidades en donde no te van a pagar un salario, porque está en una comunidad. En las comunidades ahí subsisten con lo que sea. Hay personas de las comunidades que lo que hacen es, tengo tantos árboles de coco, tantos árboles de mango, de nancita y así. Y dependiendo de la cosecha, o sea, de la temporada, que traen nancita a vender y intentan vender. No siempre venden cuando vienen, y lo que hacen es gastar en el pasaje del bus para venir a Puerto Cabezas, volver a ir, o sea, yo siento que sería más meterle esa mentalidad de a la población en general, meterle esa mentalidad de comprar local, o sea, comprar a las personas locales, no regatees el precio, no te pongas el plan de que, venís de tal comunidad, vale 50, dámelo a 20 y todo, no, sino que ser consciente, porque aquí todos nos la estamos tratando de jugar, y porque no sabemos que en su casa con quiénes están, si tienen, qué sé yo, ahí hay casas en las comunidades donde vos ves y encontrás a una señora que te dice, tengo 16 hijos. Y entonces ponernos en el plan de querer bajarle el precio a su producto que traen de ella sin saber lo que les cuesta o lo que van, en lo que van a invertirlo, que en este caso sería su familia, su hijo, que quizás 5 de ellos van al colegio. Entonces ponernos en el plan de, no, o sea, bájame el precio, no está bien, yo no lo veo bien. Entonces sería más, o sea, consumo local, consumamos local, no nos pongamos el plan de bájame el precio ni nada. Es más, si sos consciente y ganás y generás un poquito más, aportá con el plan de que está 50, dame 60 porque sé que es un buen producto. Porque realmente hay cosas que, hay productos que traen de las comunidades a vender y están muy bien, muy o sea, en muy buen estado, muy, muy fresco. Y vos lo ves y conscientemente vos lo sentís y decís, ay, qué barato que está y esto está bueno. En otro lado me lo darían a tanto. Entonces vos podés dar un intermedio de precio entre lo que te dice ella y lo que te, como te lo darían allá.
Dieter, hace falta que a las juventudes caribeñas se le dé la importancia que se requiere. Nos dicen que somos el futuro, pero en realidad estamos conscientes y seguros que somos el presente, que se tiene que construir y que no se logra solo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vos que somos un presente. Yo igual siempre lo he dicho, porque además de construir, ya aportamos, ya accionamos, ya movemos, aunque sea en un poco porcentaje de la economía local, ya somos, desgraciadamente, la mano de obra barata. Son los que se pueden contratar y le podemos pagar menos. Entonces ya tenemos, ya estamos aportando a la sociedad. Yo creo que para darle importancia, los jóvenes nos tenemos que organizar. Suena cliché porque es una, o que los jóvenes nos tenemos que organizar es un tema de que se viene escuchando hace muchos años. Nos tenemos que organizar, pero no es difícil organizarnos. Y si nos organizáramos sería como un poco más fácil. Se abrirían algunas puertas, en este caso para que se nos tome en cuenta. Pero ¿por qué no nos podemos organizar? Por las limitantes. Las limitantes que ya mencioné anteriormente no nos permiten como tomar un tiempo para unirnos, para organizarnos y estar juntos y potenciar nuestras habilidades unos con otros. Los que tienen la oportunidad de seguir a estudiar pueden replicar esos conocimientos, pueden transmitir esos conocimientos a otros jóvenes o a otros adolescentes y para ser tomados en cuenta tenemos, o para darnos la importancia que tenemos, se nos tiene que dejar de ver como... Todavía se nos ve así como los que hacen bulla, los que pueden hacer bulto, los que pueden ser parte solo para que haya masa. Se nos tiene que dejar de ver de esa manera y vernos más, de una forma más activa, proactiva en la sociedad.
Dieter, vos mencionabas que los jóvenes aportan a la economía local. De eso definitivamente que no hay duda. Pero existen pocas oportunidades de empleo, también nos comentabas. Entonces nos gustaría saber en qué están inmersos los jóvenes de aquí, qué están haciendo, cómo ha sido forjarse el camino para ellos y ellas.
Aquí el trabajo en el cual más están las chavalas, empezando por las chavalas, o trabajas en un bar, en donde corres todos los riesgos en un bar, o trabajas en una barrotería, facturando, o quizás en una tienda. Los hombres, los varones, en una barrotería, o en construcción, porque en los últimos proyectos de agua y eso que han habido, pues muchos chavos se lanzaron a lo de trabajar ahí. El mar, en su totalidad el mar. Se podría decir de que del 100%, un 60% de la juventud en el mar, subsiste de lo que va del mar. Y es lo que realmente sí más genera, porque un viaje en el mar de 4 días te puede generar hasta 12.000, 10.000 córdobas. Entonces es lo más rentable lo que los jóvenes cogen. Es como que, no, me voy a ir al mar, ahí voy a hacer más dinero. Que estar en tierra en donde no voy a hacer casi nada. Y es cierto, tenés tu salario mes a mes, pero o sea, al final te das cuenta de que no generas mucho. Entonces se lanzan al trabajar en el mar. En su mayoría, mar. La economía aquí en Puerto, los negocios grandes aquí en Puerto y todo se mueven por lo que entra del mar.
Una pregunta importante que no podemos dejar de hacérselas es el tema de el papel que están desempeñando las autoridades para velar por las y los jóvenes. ¿Qué quisieras vos, Peter, para los jóvenes costeños? ¿Qué deberían de impulsar las autoridades?
Fíjate que yo he visitado comunidades y yo al ir a la comunidad no se veo que algo falta. Y digo yo, esta cosa haría bien aquí en esta comunidad. Por ejemplo, he ido a la comunidad de Tuapí. Y era una de las comunidades donde yo iba cada que. Iba ahí, pasaba 2 días cuando me aburría de estar aquí en Puerto y volvía para estar lejos de Puerto y de la bulla. Y ahí yo llegaba y yo decía, los jóvenes todo tuani, van, vienen, llevan sus productos para Puerto, venden. Pero por ya, y hasta lo de los motores, aunque eso sí lo pude cumplir porque a veces se le arruinaba los motores de la panga o la red. La atarraya se les rompía, que es con lo que pescaban y todo. Yo decía yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hacía? Decía yo, para que ellos aprendan a reparar sus motores aquí nomás y no tener que ir hasta Puerto o traer a alguien desde Puerto y pagarle y gastar más plata. Entonces pude pues ahí con las oportunidades, amigos que conozco y todo, y pudimos impartir un curso de reparación de motores fuera de borda. Entonces ahora en la comunidad saben cómo reparar un motor fuera de borda. Y después de eso era lo de las net, entonces igual hablé con otros amigos, tuvimos un curso de creación de redes de pesca, de diferentes redes de pesca y cómo reparar. Y ahora ahí saben cómo reparar, entonces es un costo menos que tienen para venir hasta Puerto, que buscar a alguien que le haga el trabajo. Entonces, ahí nomás lo hacen. Y entonces depende de dónde esté y en qué ambiente me estoy moviendo. Yo veo, busco y digo, necesitan tal cosa. Ojalá lo tuvieran y eso mismo a mí me impulsa a intentar buscarlo por mi medio.
O sea que, según lo que nos comentas, no es tan complicado como lo plantean a veces las autoridades. Es cuestión de voluntad.
Exactamente, es cuestión de voluntad. Porque si yo, un ciudadano civil, he podido tratar de hacer lo poquito que puedo, solucionar problemas, yo digo pequeños, hay otras personas que me dicen, no, Peter, eso es un problema grande que teníamos y gracias a vos lo pudimos solucionar y a tu amigo. Creo que las autoridades pueden hacer más. Ahí nos damos cuenta de cómo deficientes son las autoridades por estos lados. Porque si un civil puede solucionar alguna problemática, entonces la sociedad, las autoridades, ¿qué no podrían hacer? ¿Qué no podrían hacer? Al final, como decía ahí platicando con otro amigo, la costa es la tierra olvidada. Realmente es la tierra olvidada. Nosotros somos algo así como la mina de oro en la cual entran, pican, sacan oro y se van. Y nos dejan el gran hueco ahí, llevándose el tuco de oro. Entonces, es eso.
Para ir finalizando, me gustaría preguntarle a Dieter si él considera que ha cambiado un poco la realidad de las juventudes costeñas.
Pues mira, las cosas están en transformación. Estamos cambiando siempre o nos estamos moldeando siempre a las realidades. Por ejemplo, Puerto y la zona de costera ha sido azotado por los huracanes últimamente y eso ha permitido remoldear también. Es decir, ya en vez de estudiar, yo me quedo a trabajar porque tengo que ayudar a construir y tengo que ayudar a que mi familia se levante y cosas así. Entonces nos permiten o tenemos que remoldearnos. Por ejemplo, nadie habla del nadie. Gracias a Dios no se perdió ninguna vida durante estos eventos, pero nadie habla del efecto económico. ¿Cuánto le costó a las familias volver a levantarse, algunos desde cero? Entonces, por esto mismo los jóvenes piensan más en trabajar para aportar. Entonces, ¿por qué te digo que nos moldeamos? Es porque, por ejemplo, ahorita con los tantos proyectos de carretera y construcción, son los jóvenes que están trabajando ahí. Son los jóvenes que, algunos ya no van al mar, sino se quedan en tierra y están haciendo este tipo de trabajo. Creo yo que estamos también igual que antes. No creo que se le haya dado muchas pautas, no se ha abierto las puertas necesarias para cambiar la cosa. Todavía es difícil, todavía no es fácil. Aunque los adultos que escuchen esto van a decir, pero antes era más difícil. No es más difícil, es igual, solo que las realidades son diferentes y ellos ya son adultos, entonces sus condiciones de vida son diferentes, ¿me entiendes? Pero sí creo yo que solo nos moldeamos, pero no cambiamos. Pero yo creo que esto puede realmente cambiar en el futuro, porque los jóvenes de Puerto Cabeza, y yo sé que el resto del país también, está adoptando la tendencia de irse del país. Están migrando. ¿Qué significa esto? Que de aquí a 5 años, cuando cuando ellos ya estén establecidos en el país donde vayan y estén más integrados a ese lugar donde fueron a trabajar y a vivir, van a ayudar a sus familias, creo yo. Y eso va a permitir, ojalá que permita otras realidades para los adolescentes o los niños y niñas que vienen creciendo.
De esta manera concluimos el podcast de Onda Local Informa. No queremos despedirnos sin antes agradecerles a Dieter y a Peter por compartir un poco sobre la situación que viven las y los jóvenes de la Costa Caribe. Sabemos que, ya como ellos nos comentaban, no pueden generalizar todo lo que está sucediendo, pero sí han hablado desde sus propias realidades, porque ellos también son jóvenes que están creando proyectos, nuevas propuestas. Y también aprovechamos para saludar al equipo de Mundo Misquito y a ustedes que siempre se conectan con nosotras a través de estos episodios que creamos para ustedes desde Onda Local.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.